Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Arranca Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 les vamos a contar lo nuestro, lo más cercano, Mariña Lucense y Occidente Asturiana, la Asturiano. Les habla Juana Carrera. Tenemos en estos momentos 14 grados de temperatura, los cielos cubiertos y alguna ligera llovizna en la comarca. El fin de semana no parece que sea malo del todo, en principio no nos hablan de lluvia, es un poquito más de probabilidad para el domingo. Vamos a ver qué nos depara después en realidad el cielo. Y vamos a conocer enseguida cómo se circula por nuestras carreteras, cómo está el asunto. La verdad es que en la autovía del Cantábrico el asunto está un poco mal porque hay niebla y corte total, al menos hasta ahora, y según informa la Dirección General de Tráfico, no se ve, han cortado autovía, con lo cual nos desvían por donde siempre, la 634. Por el Alto de Asesta hay que ir por el momento, mientras no se despeja la niebla. Hablamos de esto dentro de un ratito. Vamos a hacer un repaso en titulares de la actualidad de la jornada. Luego lo vamos desgranando a lo largo de todo este tiempo de radio. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, califica de buena nueva, de buena noticia, el convenio que firma el Ayuntamiento y la Diputación para la puesta en marcha de la residencia de mayores y que se refrenda hoy en Junta de Gobierno de la institución provincial. El alcalde asegura que con días como este está orgulloso de estar en política y que por días como este vale la pena luchar. El alcalde de Ribadeo, el trabajo debe seguir a partir de ahora. Dice, entre los asuntos pendientes está la petición del permiso de inicio de actividad a la Xunta, que Suárez García espera sea concedido sin problemas. De este asunto de la Junta de Gobierno y también de cómo queda el Gobierno de la Diputación, hablamos en un ratito con el diputado Álvaro Santos para que nos explique de forma pormenorizada cómo está el tema después del cese de Martínez, que ya les hemos ido contando al minuto prácticamente en estos micrófonos. El Partido Popular de Viveiro constata una vez más la irresponsable manera de gestionar de la alcaldesa. Señalan que se han dado cuenta, después de la aprobación de los presupuestos, de que el fondo de contingencia para el pago de sentencias judiciales para la devolución de los ingresos indebidos del ICIO, el ICIO es el impuesto de construcción, obras e instalaciones, ha aumentado mucho. Se han dado cuenta que ha llegado en estos presupuestos a 501.100 euros y piensan que no va a ser el último año que siga aumentando así, porque ya en los presupuestos del 2017 era de 320.000 euros. Indican que cuando se solicita una licencia municipal de obra hay que depositar la tasa y el impuesto correspondiente para que sea tramitada. Luego esto, en caso de que no se lleve a cabo, pues se tiene que devolver ese importe solicitado cuando la licencia no es concedida. Pero piensan desde el Partido Popular que el Ayuntamiento, y según han estudiado los datos, no está actuando así, no estaría devolviendo las cantidades correspondientes en tiempo y forma. Le preguntan al equipo de gobierno por qué se da esta situación y denuncian, por lo tanto, la misma. Hablaremos también de Mondoñedo, porque el Pazo de San Isidoro, o el Palacio de San Isidro de Mondoñedo, ha sido declarado bien de interés cultural en el Consejo de la Xunta de Galicia de este jueves. Han dado el visto bueno, el ok, fruto de la consideración parcial de la única alegación presentada en la tramitación del expediente. Se decreta la inclusión del palomar situado en el entorno de protección del Pazo en el catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia con nivel de protección integral. En Mondoñedo, después de la asamblea extraordinaria de socios del casino que se ha celebrado en la tarde de ayer, se ha acordado abrir un plazo de presentación de candidaturas a la Junta Directiva después de haberse vencido el periodo de la actual. El plazo para presentarse en las listas es hasta 30 días naturales contados desde hoy mismo. Los interesados tienen que mandar sus candidaturas por correo electrónico a casinodemondonedo@gmail.com. Otra de candidaturas que no llegan en este caso para encargarse de las riendas de la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, ACISA. No hay ninguna persona, ningún equipo que se haya presentado para renovar la directiva de la Asociación de Comerciantes y ya se ha acabado el plazo, se acababa a las 7 de la tarde de ayer. Ahora convocan una nueva asamblea extraordinaria de socios para ver si finalmente llegan a algún acuerdo de cómo se tiene que gestionar la asociación. La asamblea extraordinaria será el jueves, día 19 de abril, a las 8:30 de la tarde. Desde la directiva en funciones señalan que en esa reunión pondrán encima de la mesa una posible solución. Recuerdan que llevan ya dos convocatorias para proceder a la renovación de la directiva y consideran que no es bueno que esta situación se prolongue en el tiempo. Alguien tiene que tomar las riendas de ACISA. En materia pesquera, el puerto de Burela ha registrado más de 3,5 toneladas en la campaña de caballa, según los datos que se han dado ya a conocer. Una campaña que está prácticamente terminada, así lo ha manifestado el gerente de armadores de Burela, Miguel Neira. Ha destacado un incremento con respecto a la campaña pasada de un 93% de kilos comercializados y un incremento en cuanto a negocio de un 133%. Luego, en cuanto al precio, se ha registrado también un aumento. Si el kilo se pagaba el año pasado 83 céntimos, en esta campaña han llegado casi al euro por kilo de caballa. Y de la pesca al agro, un centenar de agricultores de la provincia de Lugo recibieron ayudas de la Consellería de Medio Ambiente para mejorar el rendimiento de pequeñas explotaciones. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado que la inversión en esta medida suma 1,4 millones de euros. En materia sanitaria, dentro de nada sabremos pues a dónde se va a ubicar la nueva unidad de ayuda a las reclamaciones para el Sergas, de ayuda a las reclamaciones de los pacientes. Recordamos que hay una unidad móvil que se coloca los primeros martes de mes en el Hospital de la Costa de Burela y los terceros martes de mes va a algún centro de salud. En nada nos anunciarán desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública a qué centro de salud van a desplazar esa mesa de ayuda a las personas para poder gestionar sus reclamaciones ante Sergas. Hablaremos también de turismo porque desde el Ayuntamiento de Trabada se acaba de publicar la web Turismo de Trabada. Es un espacio interactivo para vecinos y visitantes. En principio está en gallego. La próxima semana estará ya en castellano y en los próximos meses también en inglés. Un sitio muy visual con un diseño que sigue las tendencias y está adaptado a todos los dispositivos móviles, según señalan. Y además, en este día de hoy y en materia turística y cultural, hablamos de la exposición Percorridos por la colección numismática en el Museo Provincial de Lugo, segunda parte, que llega a Alfoz. Es una muestra itinerante del Museo Provincial de Lugo que va a permanecer en el Castelo de Castro Douro de Alfoz hasta el 21 de mayo. Desde mañana mismo que se abre, es la segunda parte de esa exposición. Se puede visitar gratuitamente en la sala de exposiciones del Castelo de Castro Douro. Además de esto, hablaremos de la próxima concentración de los jubilados en Ribadeo el día 16 para, como siempre, visibilizar que están ahí, que se están produciendo injusticias con sus pensiones y también para reclamar que se retire el plan europeo de pensiones que se quiere llevar adelante. La cita será el próximo 16, es decir, lunes a las 12 del mediodía ante el Ayuntamiento de Ribadeo, y dentro de un ratito hablamos con uno de los responsables de ese grupo que se ha venido formando en estos últimos tiempos para que nos explique en qué consiste esa reivindicación y las próximas y cuál es su calendario de quedadas, cómo van a seguir concentrándose para visibilizarse. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar nubosa. En principio hay un 40% de probabilidad de lluvia por la tarde y por la noche baja un 30%. El viento débil todo el día. Ahora tenemos 14 grados, ya estamos en la máxima que daba para hoy Meteo Galicia. Mañana sábado, 14 de abril, nubes y claros por la mañana y cielos bastante despejados por la tarde. El viento débil del suroeste todo el día. Y las temperaturas suben. Las mínimas parten de 7 grados, pero podríamos alcanzar los 20 este sábado. El domingo, cielos cubiertos todo el día, viento variable, las temperaturas más altas que ahora, pero no tanto como el sábado. 10 grados de mínima y 17 de máxima. Hablamos de las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hoy sí que hay problema en el autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, por culpa de la niebla está cortada, es un corte total en ambos sentidos, así que están desviando el tráfico a la zona de siempre, es decir, por la Xesta, en la Nacional 634. Si estás en carretera, no puedes atravesar el Alto do Fiouco en la autovía del Cantábrico, que está cortada por culpa de lo de casi siempre, la niebla.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Aquí seguimos nosotros en Costa Viva contándote las noticias más destacadas. Hoy es viernes, así que tenemos film de semana. Los los estrenos de la cartelera en Cines Viveiro para pasar un buen rato con los amigos o con la familia. Hoy también tenemos ese espacio de opinión que se llama Sin Anestesia y en el que dedicamos una canción a alguien o a algo que ha sido de interés y especialmente polémico en los últimos días o las últimas horas. Ya nos vamos haciendo una idea. Y además, a lo largo de esta jornada de hoy hablaremos del movimiento de los jubilados, hablaremos de muchos temas que marcan la actualidad en nuestro día de hoy, temas culturales también, la fiesta del árbol de Mondoñedo y tantos otros que van surgiendo y que vamos desarrollando desde ahora y hasta las 2 de la tarde, aquí en esta sintonía, en el 88.8 de la FM, o si estás en la zona de Viveiro, se nos escucha mejor en el 99.7. Enseguida vamos con el cine.
No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró.
Si piensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. No lo dubides, si quieres amoblar a tu casa forrando o máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros, Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida.
El Hotel Viladoval de Ferreira do Valadouro acoge sus novenas jornadas del bacalao los viernes, sábados y domingos hasta el 29 de abril, con un menú que incluye croquetas caseras de entrante, un segundo plato a elegir entre bacalao Viladoval, bacalao a la vizcaína o bacalao dourado. Y postre, el precio, bebida no incluida, es de 20 euros por persona. Reserva en el Hotel Viladoval o llamando al teléfono 982 57 16 53 y disfruta de las novenas jornadas del bacalao.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar, como decíamos, del cine porque llega el fin de semana y tenemos que pasárnoslo muy, pero que muy bien. Así que vamos con nuestras recomendaciones de Cines Viveiro.
Prepara las palomitas. Porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé qué hacer. ¡Aguantar
como un hombre! ¡A demonios te pasa!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Uno de los estrenos de este fin de semana, Juego de Ladrones, el atraco perfecto. Todos los días el Banco de la Reserva Federal de Los Ángeles saca de la circulación 120 millones de dólares en efectivo. Un grupo de experimentados ladrones planea su gran atraco final, robar esos 120 millones, pero el departamento del sheriff de Los Ángeles, la brigada más temida de la ciudad, liderada por el gran Nick, no está dispuesto a ponérselo fácil.
Presta atención. Esta es para ti. Lo más importante es que no tengas siempre el dedo en el gatillo. Solo si hay que disparar. Si eso pasa...
Aviso central, nos están reteniendo.
Aprieta hasta que no te queden balas.
¡Central, nos disparan por todas partes!
Tened los ojos bien abiertos. Toda la policía va a estar buscándonos.
El gran Nick, el auténtico poli de las mafias en persona.
Dame los números.
4 muertos, 6 heridos en el hospital.
Este es de los malos, ¿no? Te ofrezco un trato. Dame los nombres de los que se han largado y te traigo un médico.
No soy un soplón.
Vienen.
La película cuenta en su reparto con Gerard Butler, Pablo Schreiber, Sonia Balmores y 50 Cent. Ha sido una de las sorpresas de la taquilla en Estados Unidos las últimas semanas. Después tenemos Inmersión. Dos personajes se refugian en los recuerdos de su romance con la esperanza de volver a encontrarse. Pese a su complicada situación. Ahora sí, James Moore es prisionero británico de yihadistas en Somalia, mientras que Danielle Flinders es explotadora en las profundidades del océano.
Bueno, ¿y qué hay en lo más profundo del mar?
Cierra los ojos. Ciérralos. El océano tiene 5 capas. Vamos allá. La primera contiene toda la vida vegetal y los arrecifes de coral.
Somalia es muy inseguro, James. Lo sé.
Suerte, James.
Cualquier inmersión que puedas haber hecho ha sido ahí, en ese mar azul.
Muy bien. Quiero seguir.
Y yo también. La siguiente capa es la zona crepuscular. En la que los colores y la luz se desvanecen. La oscuridad se adueña de todo. Nadie puede llegar allí abajo.
Pues así suena Inmersión, como decimos, una historia de un romance con esperanza de volver a encontrarse. Otro de los estrenos de la semana en Cines Viveiro. Una para niños, sola en casa, prepárate para una aventura emocionante. Únete a Chloe, Liam y a los gnomos para luchar contra los Trogs. Y claro, salvar al mundo, como en todas las películas, es importantísimo salvar al mundo.
¡Me gusta!
Estos mini Santa Claus
son gnomos de jardín.
¿Y por qué no están en el jardín? Mamá.
Guarda la calma, humana. Es peor de lo que creía.
¿Qué queréis?
¡Guardamos esta morada! ¡Las criaturas de otra dimensión!
Pues una película de animación que va a hacer las delicias de toda la familia, para los pequeños y para los mayores. Se la van a pasar en grande con Sola en casa. Y luego tenemos otra de animación. Max, un niño conejo de ciudad, queda atrapado en una antigua escuela de conejos de Pascua, rodeada por una astuta familia de zorros que planea robarle el huevo de Pascua que esconde. Con la ayuda de la adorable conejita Amy y las lecciones de artes marciales de la misteriosa Madame Hermione, Max va a aprender el arte secreto de la magia de los conejos de Pascua. Rabbit School. Los guardianes del huevo de oro.
Hace mucho tiempo se originó la Pascua. Como símbolo de esto se les entregó un huevo de oro.
¡Oh! ¡Es tan bonito!
¡Cómo mola!
¿Sigues vivo?
Un ángel. ¿Se supone que esto es la escuela de conejos? ¿Vosotros sois reales?
¿Cómo dices? ¿Por qué no te buscas un sitio en el dormitorio? Emmy te explicará las normas de la escuela.
Con la película Rabbit School, por cierto, hay un 2x1 en entradas para todos los pases en Cines Viveiro. Recuerda, tienen 3 salas, una de ellas con tecnología 3D, unos horarios que se adaptan a todos para poder escoger, y luego siguen en cartel Ready Player One, Winchester o Peter Rabbit. Ya lo tienes claro, cómo pasar muy bien el fin de semana, o también a lo largo de toda la semana yendo al cine. 12 minutos pasan de la 1 del mediodía y nos vamos con anestesia.
Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y a Muebles Toal también ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades, seguro que te gustarán. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además te llevamos los muebles a casa, te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo en Avenida de Asturias número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
Porque te lo mereces, porque te lo has ganado a pulso, porque llevas todas las papeletas. La canción de la semana, sin anestesia, va por ti.
Pues a ver, no sé ni por dónde empezar. Les quiero hablar de la Diputación de Lugo, de su plusa de residencias y de Manuel Martínez. En realidad la canción va sobre todo para este último, Manolo Martínez, el inefable. ¿Cómo explicarlo? Ni los suyos, perdón, ex suyos, lo entienden. Es un espíritu libre. De hecho, lleva varios años siéndolo a pesar de los intentos de sus colegas de la Diputación de ponerle unas bridas y meterlo en su corrillo. Manolo Martínez va a lo suyo, por ética o por antojo, y es irrefrenable. Tiene unos objetivos en mente, Dios sabe cuáles, y va por ellos a muerte. La figura de Martínez es tan señalada que se ha convertido en un gran obstáculo para el devenir de las residencias de la tercera edad, provinciales. O no provinciales, como la de Ribadeo, que no lo es pero casi, por obra y gracia de la Xunta de Galicia. Lo explico en plan telegrama. La Diputación ofrece pasta para gestionar varias residencias, las nuestras, Trabada y Ribadeo. Los ayuntamientos hacen la ola. El Suplusa, entidad nacida de la Diputación y presidida por Martínez, dice no, esto se gestiona por aquí. Darío Campos le dice a Martínez, Suplusa no puede, hombre, las gestionas como vicepresidente de la Diputación. Y Martínez que no, que su plusa es más rápida y mejor. Y el PSOE, desde el gobierno de la Diputación, que no, que esto es ilegal. Y Martínez en Roca. Y encuentra 12 diputados del Partido Popular con intereses parejos que le apoyan. Y ya está el lío. Y los socialistas por fin se dan cuenta de que a Martínez no hay quien le gobierne. Y le abren las puertas de la calle y le cierran las de su corazón. Y a Martínez se la repampinfla. ¿Y los mayores? A los mayores el jaleo ni les va ni les viene. Lo que necesitan es una residencia con buenas instalaciones, atención profesional, que les quede cerca y que puedan pagar. Y cuanto antes. Que la gestione Diputación, su plusa, Ayuntamiento o Xunta, pero ya. Porque los años no perdonan. Ni el Alzheimer, ni la demencia, ni la artrosis. Vaya jaleo, ¿no? La verdad es que en la Diputación llevan 3 años gobernando con la respiración entrecortada con los sustos que les da Martínez. Él, sin embargo, no parece asustarse por nada. Seguirá al frente de su plusa, buscando gestionar las residencias. La residencia de su pueblo, Becerrea, no la gestionará su plusa, sino la Diputación. Voy a repetir esto. La residencia de Becerrea no la gestionará su plusa, lo hará la Diputación. Qué curioso. Entre tanto, el alcalde de Becerrea, Manolo Martínez, volverá a presentarse a las elecciones de su pueblo como independiente. Y estaremos todos muy pendientes, porque este lo mismo va y gana.
Soy de...
¿A quién le importa un clásico de Alaska y Dinarama, dedicada especialmente para Manolo Martínez y todos estos problemas con la Diputación, su plusa, gestión de las residencias de la tercera edad, etcétera, etcétera, sin anestesia, de esta jornada de hoy? Por cierto, luego hablamos de residencias de la tercera edad con el diputado Álvaro Santos por el tema de la Junta de Gobierno de esta jornada de hoy, la residencia de Ribadeo y todos esos asuntos que nos incumben.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán en horario flexible con la jornada laboral. Para más información, 982 58 50 98. Recuerda, Academia Mariña, centro de seguridad privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Convocatoria para la obtención de los títulos oficiales de vigilante y escolta. No te quedes en casa. 982-58-5098. certificados@amarina.org.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias que marcan la actualidad en este día de hoy. Ahora se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM, y aprovecho para recordar que la información amplia está todos los días de lunes a viernes en el 88.8 de la FM, desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde. Vamos dando cuenta de todos esos asuntos, como decimos, que marcan la actualidad, y enseguida nos vamos a acercar hasta el municipio de Burela. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular indican que el alcalde y el concejal de Cultura están ocultando información. A ver en qué consiste esto. Una información que patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien. Desde tan solo 285 euros, un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz. Tapizbal Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
Desde el Partido Popular afirman que han solicitado los contratos de las actuaciones culturales de pago de este mes el pasado día 3 y que todavía no han recibido nada. Piensan que se está ocultando información a propósito. Escuchamos al portavoz del PP, José María González.
O día 3 de este mes de abril, o martes da semana pasada, o Grupo Municipal Popular presentou por escrito no registro da sede electrónica do Concello de Burela dous escritos, dúas peticións de documentación. Nunha delas pedimos os contratos daquelas actuacións que se van a levar a cabo durante o presente mes de abril na Casa da Cultura en Burela e para o que é para os que é preciso pagar a entrada para poder asistir. En total son seis, que xa nos parece bastante para un solo mes. Pois ben, a día de hoxe, e hai ainda non unha hora, non tiñamos constancia de que se nos contestase a esa petición de documentación 10 días despois. Que quere decir isto? Pois quere decir dúas cousas. Unha, que o concelleiro de Cultura, en connivencia co alcalde, oculta información ao Grupo Municipal Popular, negándonos as cuantías que o Concello ten que pagar por esas seis actuacións, non explicando cales son os canales de venta de entradas e, fundamentalmente, cales son os canales de control de esa venta de entradas, ou ben se están reformando eses contratos, que tamén puidera ser, á vista do pleno celebrado o pasado día 2 de abril, en donde quedou claro que non existe un control exhaustivo sobre o que a venta de entradas e a custodia dos cartos recaudados da indicada venta. Segundo escrito, pedíamos tamén o contrato asinado entre contratos asinados entre o Concello e a empresa Atrevía, porque, según o concelleiro de Cultura, é esta empresa quen está xestionando a documentación para que a Feira do Bonito sexa declarada festa turística de interés nacional. O cal nosotros, evidentemente, estamos de acordo. O que si non estamos de acordo é que non se nos teña facilitada a documentación deses contratos 10 días despois, insisto. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, una de dúas, que o ven a empresa Trevía está traballando co Concello de Burela sin contrato, o cal eso sería ilegal, porque, según o propio concelleiro delegado, esta empresa xa leva traballando desde o ano 2016. Ou ven, o concelleiro delegado de Cultura usou un logotipo, que non sabemos se é realmente o desa empresa ou non, para enseñarnos unha información, por certo, paupérrima, moi pobre, e que se limita a 4 pantallazos de un ordenador. Por lo tanto, o que lle pedimos ao alcalde é que, de forma inmediata, se nos facilite esa documentación, porque xa hai 10 días e un tempo prudente. E senón, pois, evidentemente, nosotros actuaremos en consecuencia.
Pues ahí queda 10 días, que les parece un plazo prudente para recibir esa información y no actuarán en consecuencia. Consideran que hay ahí una ocultación de información a propósito. Hablamos de otros asuntos que también son interesantes en este día de hoy. Destacar que en el municipio de Mondoñedo hay un pazo que a partir de ahora es bien de interés cultural y es el pazo de San Isidro. Se acordó en la Xunta, en el Consejo de la Xunta. El pazo de San Isidro está situado en el lugar de Couto de Outeiro, en la parroquia de Ocarme, dominando el valle de la localidad. Vamos a escuchar a continuación el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dando cuenta de esa declaración de bien de interés cultural para el Pazo Mindoniense.
É declarar bien de interés cultural o Pazo de San Isidro no Concello de Mondoñedo. Trátase de un edificio de orixe medieval, século XVII, aínda que a planta baixa é moito máis antiga. O pazo estivo dedicado a varios usos, primeiro como torre de jurisprudencia, despois como convento das concepcionistas, antes de converterse en pazo residencia. Nos queremos agradecer a propiedade, porque a propia propiedade solicita a declaración de ben de interés cultural. Por lo tanto, pois, unha vez estudado este pazo de San Isidro, que está ubicado no Couto de Outeiro, preto de Ponte da Ponte de Pasatempo no Concello de Mondoñedo, pois vamos a declarar BIC este novo patrimonio de interés cultural que ten Galicia a partir desta declaración.
El pazo está formado por diversos cuerpos rectangulares que conforman un conjunto de planta irregular. Tiene un patio porticado en la parte posterior, del que hay que destacar los capiteles, las bases de las columnas de piedra, sus fustes de madera pintada, poco frecuentes en Galicia. Y también es curiosa la orientación de la entrada principal del mismo, de cara a la montaña y no al valle de Mondoñedo. A lo largo de la historia, la edificación actual es del siglo XVII, tiene origen medieval. XVII con origen medieval. El pazo estuvo dedicado a varios usos, desde torre de jurisprudencia a convento, antes de convertirse en residencia. Así que, vista la utilidad y en la categoría de monumento, se declara bien de interés cultural a ese pazo mindoniense, el pazo de San Isidro. Hablamos de otros temas que marcan la actualidad enseguida con el diputado de Relaciones Institucionales y también portavoz de la Diputación de Lugo, Álvaro Santos. Y además también vamos a hablar con los jubilados sobre esa cita que tenemos el próximo lunes para protestar contra ese plan europeo de pensiones, después de este alto en el camino.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Gran liquidación kilómetros cero de Nissan en Amariña. Del 16 al 21 de abril, Grupo Ditran Amariña en Forsan, Foz, liquida kilómetros cero a estrenar. Con 3 años de garantía y un 23% mínimo de descuento.
Nissan Qashqai con 11.000 euros de descuento.
Nissan X-Trail con 12.000 euros de descuento.
Ven a la gran liquidación de Nissan en Amariña del 16 al 21 de abril a Grupo Ditran Amariña. Antiguas instalaciones de Núñez Auto en Estrada de Forchan sin número, Foz.
Horario comercial de lunes a viernes y sábado ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche. O pide cita en el 663-301-449.
Vamos, antes de ir detallando todos esos asuntos que hemos adelantado y muchos más relacionados también con el mundo de la cultura y del cine, a hablar de deportes con Miguel Fuente.
El gobierno de la Diputación ofrece a los clubes deportivos ayudas por valor de 485.000 euros. Se trata de las ayudas de concurrencia competitiva dirigidas a los clubes deportivos de la provincia con la finalidad de sufragar gastos por su actividad competitiva o bien para sufragar la organización de eventos deportivos en los ayuntamientos de la provincia. En esta inversión se fomentan deportes como tiro con arco, ciclismo, ajedrez, fútbol, baloncesto, así como la celebración de regatas, carreras de atletismo, torneos, rutas de BTT o gimnasia rítmica. Como ha dicho el presidente Darío Campos, buscan continuar siendo la Diputación gallega que más invierte en deporte.
Es decir, que puedan solicitarlas todos sus interesados, siempre que sean lucenses y estén federados. Las ayudas varían de un máximo de 4.000 euros a un mínimo de 300 para actividad competitiva y de un máximo de 2.000 euros y un mínimo de 300 para organización de eventos. Como siempre, incorporamos criterios sociales para primar a clubes mixtos, femeninos, con capacidades diferentes, que sean do rural, con ascensos o galardones deportivos. Decir también, en este caso, que somos la Diputación galega que más invierte en deporte y la tercera de España por habitante.
Mañana sábado se disputa en Barra de Miño, en Ourense, el Campeonato Gallego de Piragüismo para embarcaciones de equipos de Circa 2 y C2. Será desde las 10 de la mañana para categorías veteranos, senior y junior. Entre la representación mariñana van a estar en K2 por el Club Piragüismo Viveiro, Manuel Calleja y Alberto Pigueiras en una embarcación y en otra, Marcos Illanes y Javier Illanes. El remo tendrá como escenario Riancho, donde se celebra el Campeonato Territorial y donde van a estar las tripulaciones del Club de Remo Celeiro. Y este fin de semana se disputa en Puerto Llano, Ciudad Real, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Rugby, donde está el jugador del Ribadeo, Álvaro Fernández. Van a iniciar la competición mañana sábado y están en el grupo con Asturias, Castilla y León y Andalucía. El primer partido para los gallegos será a las 10 de la mañana contra Castilla y León. El club de hockey Trasnos de Ribadeo viajará el domingo a Lugo para disputar las semifinales y final de la Copa Federación. El equipo ribadense debe enfrentarse en la semifinal a los Tregos Norte y la competición se va a iniciar a las 11 y cuarto de la mañana en el Pabellón Municipal Daniel Cordido.
30 minutos pasan de la una del mediodía. Enseguida hablamos de las concentraciones de los pensionistas.
Un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver.
Si te hablan de nosotros, Jor, ven a vernos. Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Este sábado en nuestro escenario, la Orquesta Abanico. Rosalar, un clásico de la noche ribadense con servicio de bar y cafetería. Sábado 14, Orquesta Abanico.
Dejando en la arena su...
Hablamos ahora de un tema social, o un poquito más social, porque sociales son todos, pero es una concentración que está prevista para el próximo lunes, día 16, de los jubilados, en Ribadeo, a las 12 del mediodía. Es una concentración que se hace al mismo tiempo a nivel estatal, porque defienden pues todos unos mismos derechos. Vamos a hablar con una de las personas encargadas de lo que es la agrupación de jubilados aquí en Ribadeo, porque surgió como algo espontáneo, pero bueno, pues tienen que organizarse un poquito para saber cuáles van a ser las siguientes actividades que emprendan. Él es Baltasar López. Baltasar, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos aí unha primeira xuntanza ou concentración protesta á vista. Ten ademais un sentido concreto, cale?
Pois, bueno, queremos presentar unha moción ao Concello porque se está preparando un produto a nivel da comunidade económica que se chama Paneuropeo de Pensións Individuais. Vai ser de obligado cumprimento pois países miembros. O que se trata con este produto é de xeneralizar os plans de pensións privadas, non? Bueno, isto supoñemos que forma parte da política de privatización de distintos servicios, enseñanza, sanidade, servicios sociais. Entonces, bueno, presentámoslo no Concello para ver, solicitar a seu apoio, non? A axuda dos distintos partidos. Pedimos apoio de toda a xente. Queremos que veña xente do rural, xente do mar. Son grupos de xente que teñen unhas pensións moi baixas e que necesitamos que estén aquí apoiando toda esta cuestión. E queremos tamén comunicarlles que os sábados, os primeiros sábados de cada mes, vamos a facer concentracións diante do Concello e tamén queremos que participen en todas elas. Ao mesmo tempo, faránse outras que serán a nivel estatal, que se irán comunicando ao seu debido tempo. E, bueno, nisto consiste esta primeira Porque concentración.
Este movimiento surgió como algo espontáneo, natural, la verdad, de pues las personas que cobráis pensión decidisteis que no era razoable esa escasa suba de pensiones que impuso el gobierno, ¿no? Entonces comenzasteis a xuntarvos. Ahora, digamos que confluís con movimiento nacional que además es apolítico, asindical, por decirlo de algún xeito.
Sí, chámase a Plataforma Estatal por la Defensa das Pensións, e aquí en Galicia chámase Modepen, o grupo que o leva, non? Efectivamente, nosotros non queremos que veñan os partidos políticos nin as centrais sindicais como tales, con as súas bandeiras. Queremos que, si queren participar, que participen a nivel individual, a nivel personal, e despois eles que nos defendan donde nos teñen que defender. É dicir, cada un o seu espacio, e que acudan ás concentracións, pero eso a título personal, facer número.
Facer número a título personal, pero non para facer foto, evidentemente, que defendan onde teñen que defender cada un no seu campo. Ademais, hai máis reivindicacións a nivel estatal e que tamén tedes vosotros. Unhas de nivel estatal, logo supoño que tamén tereis as máis individuais ou locais, non? Pero contanos, porque hai moitas veces que xente pensa dunha forma reduccionista que isto tan sobe para que suban as pensións e que despois vai escalar.
No, vamos a ver, a coordinadora estatal ten as reivindicacións divididas en tres bloques, non? Hai un bloque legal, un bloque económico e un bloque social. No bloque legal, digamos que recoller as pensións como un dereito constitucional e incluílas nos presupuestos xerais do Estado. Restablecer a xubilación ordinaria aos 65 anos, que a xubilación anticipada, sin penalizar con 40 anos cotizados, seña do 100%, a recuperación do subsidio para maiores de 52 anos, no bloque económico sería que a pensión mínima fose de 1.080 euros, que garantice continuidade a vida en relación aos criterios da Carta Social Europea, que a revalorización automática das pensións sexa en relación ao IPC real, a recuperación económica tamén do perdido desde o 2011, e no bloque social sería, por exemplo, un punto sería a reducción hasta a desaparición da brecha de xéreno nas pensións, pleno e inmediato funcionamento da Lei de Dependencia, eliminar todo tipo de copago, restablecer os dereitos sanitarios, garantía dos suministros básicos, enerxía, auga, transporte, e outro punto importante sería os dereitos humanos, dereito á vida, á libertad, ao traballo, á sanidade, vivienda, etc.
Por exemplo, pensáis que isto é diferente do que xa temos vivido noutras veces, noutros anos, noutras campañas electorais? Pensás que hai un ingrediente diferente?
Bueno, sí, penso que sí. De feito, hai unha cousa. Estas pequenas subidas que van metendo agora ao principio son porque eu creo que xa empezan a ter medo. Pero claro, non o van a demostrar. É dicir, isto iráse aumentando a medida que se vai acercando o tempo das eleccións. Si nosotros cedemos agora, está claro que o temos perdido. É dicir, isto hai que mantelo no tempo hasta que isto teña totalmente garantizado. As pensións estén blindadas, que ningún partido político que entre poida movelas. Porque senón, claro, van a las conceder ahora, aproban sus presupostos, ganan as eleccións e volvemos ás mismas. Hai un factor que é moi importante, que está por aí medio escondido, e que é unha trampa, que vai ser o factor de sostenibilidade, famoso, non? Que falan da esperanza de vida, para que influyan na pensión, pero hai outro apartado que é moi importante. É dicir, tuveron sacando cartos do fondo de pensións. E agora incluyenlos como diñeiro extra. Ese diñeiro extra, en vez de ser unha transferencia que fan a donde xa os sacaron, que son nosos, métenlo como un préstamo. Entonces, ao metelo como un préstamo, eso o que xenera é máis déficit na Seguridade Social. Claro, si a esperanza de vida aumenta, reduce a pensión. Si o déficit da Seguridade Social cada vez se amplía, reduce a pensión, pois estaremos co 125 per século a século, non?
As citas son os primeiros sábados de cada mes frente ao Concello, ás 12 do mediodía, non? Falamos.
Efectivamente.
A vindeira máis cercana no tempo é o vindeiro luns, 16 de abril, porque esta é estatal, en contra dese plan europeo de pensións.
Sí, efectivamente.
Quedásenos algo por aí, Baltasar, que contar ou que un chamamento aos cidadáns?
Sí, volvería outra vez a decirle a xente que pense unha cousa. Cando nos xuntamos, si somos moitos, quedamos moi ben na foto. Pero que nos, cando son as eleccións, temos un papelín na mão, o voto, que é importantísimo, que non a xente non é consciente do importante que é. É dicir, o que faga políticas en contra do pueblo, pois ten que pagalo, nin máis ni menos. É que non hai máis volta. Entonces o que non temos que estar é sempre pendientes dos partidos. Isto non é un partido de fútbol, non somos do Barcelona nin do Madrid. que é igual que o fagan ben que o fagan mal. Aquí o que o fai mal, pois ten que pagalo. Independientemente, isto non se trata nin de dereitas nin de izquierdas. Trátase de que son unha serie de servicios que son de todos e para todos. E que non temos por que perderlos.
Pois que non se teñen que perder, ademais teñen que estar garantizados por lei para que non vayan cambiando as cousas segundo vayan cambiando, por exemplo, os partidos políticos ou no, o nivel de vida tamén.
Efectivamente.
Baltasar López, o coordinador, portavoz de, digamos, deste grupo que se está formando aquí na zona. Esperamos que teñan sorte e que vaya ben ese camiño.
Moitas gracias.
Veintiún minutos para las dos de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a hablar ahora de cine y de cine aquí al ladito porque van a empezar a rodar una peli en Mondoñedo el próximo lunes, si no estamos equivocados. Tenemos con nosotros a la directora que se llama Jaione Camborda. Jaione, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes.
Bueno, vas a empezar a rodar una película, Arima, en Mondoñedo. Cuéntanos en qué consiste, evidentemente, la película. Háblanos del argumento y también por qué Mondoñedo.
Sí. Bueno, la película es una película cuyas protagonistas son mujeres, son en realidad como cuatro mujeres y una niña que viven en Mondoñedo, se conocen por diversas causas y en un momento de la película irrumpen dos hombres, ¿no?, en Mondoñedo, uno escapando del otro, el que escapa pues se esconde por Mondoñedo y el que persigue, pues como llega herido, llega con un arma y tal, pues finalmente, bueno, les ocurre que ante la herida les ocurre una de estas mujeres y entra también como en contacto con ellas, pues de una manera un poco como más violenta, ¿no? Más física, más violenta. El que se esconde, en cambio, pues entra de una manera como más fantasmagórica, como que de dudosa existencia incluso, ¿no? Porque se esconde siempre, es como una presencia que no se sabe si existe o no. Y bueno, dentro de un poco de esta constelación, un poco de gente, pues pues surgen sobre todo atmósferas, emociones, poética. Es una película de cine de autor, trata de la mirada, trata del impacto de la mirada con la realidad, ¿no? Y un poco ahí es donde se mueve, en ese lugar como ensoñado y real, ¿no?, que se genera en este lugar.
He leído por ahí que en Arima, digamos que la protagonista es como una misma o una misma personalidad con un montón de alter egos que son las otras protagonistas, que al fin y al cabo es como si fueran reflejos de su sentir y su pensar.
Sí, bueno, realmente cada personaje, bueno, es autónomo, no son alter egos claramente, pero sí poéticamente son un poco espejos unas de las otras y sí funcionan un poco como un corpus común, ¿no? Es como que pudieran un poco ser una, en realidad, entre ellas, ¿no? Pero realmente cada una encarna una personalidad propia y unos emociones propias, ¿no?
Uh-huh. El lunes empieza el rodaje, ¿no? ¿Y cuántos días más o menos vais a echar?
Pues mira, vamos a rodar 3 semanas, en términos cinematográficos eso es poco tiempo, pero bueno, es una película pequeñita, hecha con mucha pasión, y bueno, van a ser 3 semanas súper intensas, somos unos 25 en el equipo, y nada, estamos ya todos preparados ahí para darlo todo en tan poco tiempo, ¿no?
Tú eres del País Vasco, ¿por qué Mondoñedo? ¿Qué vinculación hay ahí?
Sí, yo vivo en Santiago de Compostela desde hace 8 años más o menos, y bueno, yo tengo este proyecto, llevo como 8 años luchándolo y por levantarlo y todo, y un poco la película ya estaba impregnada desde el guión con mucho misterio y un lugar así como suspendido en el tiempo, atemporal, ¿no? Y cuando conocí Mondoñedo fue todo como que cuadraron todas las piezas, ¿no? También con esa bruma que se pone, ese misterio que tiene, ¿no?, esa fuerza también que tiene Mondoñedo, es muy especial Mondoñedo y a mí me encantó para la película.
¿Alguna localización especial que nos puedas contar?
Bueno, hay muchas, también se va como este hombre que se esconde y llega a las alcantarillados, hay un parque también que está en Mondoñedo, está el casino, hay como bastantes localizaciones, la verdad, bastante potentes ahí en Mondoñedo, sí.
Pues ya nos tenéis bastante intrigados con el rodaje de la película en Mondoñedo. Se llama Arima, van a echar aquí 3 semanitas y seguro que van a estar muy a gusto y bien arropados. Eres muy joven y tienes ya un currículum bastante completito, ¿no?, en materia audiovisual. Veo que directora, guionista, también trabajas como productora o directora de arte. ¿Qué es lo que más te gusta?
Bueno, la verdad que esta, bueno, esta parte, digamos, de la dirección es quizás la que más me apasiona, pero bueno, también depende mucho del proyecto, ¿no? La parte de guión también es muy bonita, el proceso es más íntimo, ¿no? Ahora en la dirección, digamos, te expones más a lo que es la infraestructura de rodaje y el trabajar con mucha psicología, la dirección de actores, eso a mí me apasiona, a mí el contacto humano me gusta especialmente de esta profesión, pero bueno, también a veces hay que recogerse y tener épocas también de escritura o así, también a mí me gusta ir cambiando, ¿no?
Jaione, pues estaremos muy pendientes del trabajo y cuando estés ahí en medio del rodaje o finalizando, volveremos a contactar contigo para que nos cuentes cómo ha sido la experiencia en ese mundo particular y mágico que es Mondoñedo, al fin y al cabo. Esperamos que vaya muy bien el rodaje y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95€, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia y en Foz en Avenida La Mariña 45 Bajo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Hablamos a continuación con Álvaro Santos, portavoz da Deputación de Lugo. Álvaro, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde.
Temos que falar, despois de do acontecido nestes últimos días, de como queda a situación do goberno da Deputación a partir de agora.
Pois a situación do goberno queda con que o compañeiro Arxelio Fernández Queipo, unha persoa que todos coñecemos de carácter consensual, de carácter traballador, moi socialista, pois asume a vicepresidencia da Deputación de Lugo e, polo tanto, o goberno sigue traballando nos seus objetivos, que non son outros máis que atender as demandas e os requerimentos, as necesidades que teñen os veciños e veciñas da provincia de Lugo, que queren pois servicios, que queren oportunidades de traballo, que queren ser atendidos en residencias, no seu fogar e demais. Eso é o que estamos facendo dentro da Deputación de Lugo e por eso estes cambios para poder seguir facendo. Somos un goberno socialista, os socialistas gobernamos para as persoas, os socialistas comprometémonos cos cidadáns e, polo tanto, están por encima de calquera outra cuestión que poida suceder no débil político.
Entón, estamos a falar de que a figura de Manolo Martínez xa non está na Xunta de Goberno ni tampouco no Goberno da Deputación, pasa a formar parte da vicepresidencia Fernández Queipo e despois o lugar que ocupaba Manolo Martínez na Xunta de Goberno ocupado Pilar García Porto, é así?
Efectivamente, ese é un resume perfecto do que pasou.
Temos que falar, claro, das residencias da terceira idade, porque vostede sabe que, bueno, pois as persoas do común que andan nas rúas non saben moi ben todo este asunto, esta complicación entre Deputación, Sebusu Plusa e demais, o que queren saber é se a xestión das residencias vai para adiante e para cando, claro.
Pois, mire, iso é moi moi sinxelo. Claro que temos que falar das residencias, temos que falar das residencias, claro, sin ambigüedades, e sin dúdas, as residencias van a ser xestionadas pola Deputación con unha xestión directa, con unha xestión pública e van poder acceder a ela todos os veciños e veciñas da provincia de Lugo independentemente da súa situación económica ou social. Esta é a garantía que ofrece o goberno socialista aos veciños e veciñas da provincia de Lugo. E parece ser que precisamente estes parámetros son os que non lle gustan ao Partido Popular e por eso precisamente continuamente bloquea a posibilidade de que abran estas residencias, porque non creeron no proxecto cando se puxo en marcha, non desenvolveron nada en esta materia na provincia de Lugo, nin na Mariña, que é a competencia de eles. De feito, teñen residencias na Mariña construídas que non abren. Por que non explican eso? Cando eles poden darse os permisos a sí mismos, poden facer o que queiran, que teñen a competencia, teñen a residencia, teñen todo, e sin embargo non abren. Por que? porque saben que tampouco son necesariamente para os veciños da Mariña. A residencia de Cravada, a residencia de Ribadeo, vai ser pos de Ribadeo, pos de Cravada, pos da Mariña e pos da provincia de Lugo. 30 plazas de residencia, 20 de centro de día. En Cravada, 48 plazas de residencia en Ribadeo. Esa é a preocupación do Goberno da Deputación, esa é a preocupación do Partido Socialista, e iso é o que vamos a conseguir, os socialistas. Coa oposición do Partido Popular, evidentemente, evidentemente, nunca deu un paso, nunca sumou un miligramo de esforzo para que pudesen abrir as residencias da Deputación, porque o que lle preocupa ao Partido Popular é mandar, é ter poder, é gobernar, o coste que sea, o coste que sea. E se para eso ten que perxudicar os veciños, vai nos a perxudicar. E os socialistas estamos en outra dinámica. A nosa vontade política é abrir as residencias. Abrir as residencias e que sexan públicas, e que un veciño, sin comprometer máis do 75% da súa capacidade económica, independentemente de cal sea, poida ser atendida nunha etapa da súa vida, precisamente, que o que temos é que estarles moi agradecidos polo que levan aportado para que nos puidésemos, na grave, puidésemos desenvolvernos. Eso é o que vai a facer a Deputación de Lugo. Por eso, o outro día se aprobaron 3 convenios na Xunta de Goberno, o martes, porque o Goberno sigue gobernando pese aos bloqueos do Partido Popular, entre eles o de Cravada. E por eso hoxe, na Xunta de Goberno, se aproba tamén outros 3 convenios, entre eles o de Ribadeo. Para que? Para que os veciños de Ribadeo, os veciños de Cravada, saiban que, salvo que o Partido Popular se saque outra maniobra extraña da manga para impedir que abran as residencias da Diputación, en este ano van a poder entrar os primeiros usuarios.
Sobre ese conflicto de competencias entre o Suplusa ou a Deputación, ahora de quen ten que xestionar as residencias, porque despois ese pleno extraordinario acordou, xa sabe vostede, con eses 13 votos, que sería a Suplusa que continuara co tema dos servicios sociais e residencias, por que non outro? Quero dicir, dende o Partido Popular ou o mesmo Martínez, falaban de maior rapidez se se xestionaban dende Suplusa, tamén como dunha xestión máis pública. Non sei se hai algún tema de privatización por algún lado.
Mire, eu pregunto-lle se o Hospital da Mariña é privado.
En principio, non.
Bueno.
En principio.
E a limpeza que anda fan.
Claro, despois ten moitos servicios que están contratados.
Funcionarios da Xunta de Galicia. Eu pregunto-lle se ese parking que están facendo o vai a xestionar unha empresa en concesión ou persoal da Xunta. Eso sí que é unha privatización. Eso sí que é unha privatización. O que vai facer a Xunta co parking do Hospital de Burela? Darlle a unha empresa a explotación para que gane os cartos que lle apetezca nunha instalación pública. Outra cousa é contratar o servicio de limpieza, porque o hospital hai que te lo limpio. E ninguén critica que se contrate a unha empresa para facer a limpieza ou para facer a lavandería. Eso é xestión pública e ninguén o discute. Ahora, discutir competencias entre dous entes nos que un é subordinado e o outro é tutelante ou propietario, xa téntela, xa téntela. Suplusa depende da Diputación. Suplusa non ten autonomía respecto ás decisións da Diputación. E de verdade, que pretender que se xestionen as residencias en base a un acordo que conta con 5 informes que di que é ilegal, di moito da categoría política, non só de quen o propón, senón de quen o defende.
Unha preguntinha máis. Vostede di que Suplusa é subordinado da Deputación. Embargantes, o presidente de Suplusa vai seguir sendo Manolo Martínez. Isto por canto tempo?
Pois eso por o tempo que considere o Consello e as súas normas, pero de verdade que Suplusa depende da Deputación, excepto no tema dos polígonos industriais, que é unha actividade propia, no demais. Depende completamente do que diga a Diputación. E facer outra cousa non sería axustada a dereito.
Pois Álvaro Santos, diputado, gracias por estar con nós e aclararnos estes asuntos e moi boa tarde.
Moitísimas gracias e moi boa tarde a vos.
Intentando poner un poquito de luz a todo este tema, como ven, el asunto es complicado, sobre todo por esas dos entidades, Diputación, Suplusa, pero el caso es que en la Junta de Gobierno de hoy, en la Junta de Gobierno de la Diputación, se ha dado lo que iban las residencias que faltaban, las que no se aprobaron el otro día, el convenio de Diputación y Ayuntamientos, y ahí estaba la de Ribadeo. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, está orgulloso, orgullosísimo de ser político en esta jornada de hoy. Vamos a escucharlo.
Emocioname decir que hoy es un de estos días dos que un se siente orgulloso de estar en política, y es un de estos días por lo que un siente que vale la pena loitar, ¿no? A pesar de los problemas que muchas veces podamos tener. Y es porque este convenio entre la Diputación y el Concello de Ribadeo, que ahora también, aparte del Concello, ven de ser refrendado por la Xunta de Goberno da Diputación de Lugo, pois ten o noso xuízo o mellor da política e o mellor da xestión que poida existir, non? Ten o mellor da xestión porque ten as aportacións dos mellores técnicos, tanto do Concello como da Diputación, en todo este proceso de varios meses de traballo duro e discreto. Ten ao mesmo tempo o mellor da política, porque aínda que os gobernos dunha e de outra institución non somos da mesma cor política, sí que soubemos deixar as diferencias a un lado, que non hai moitas, e apostar dentro da legalidade por poder ter o mellor servicio, os mellores prezos, as mellores calidades, as mellores garantías aos futuros usuarios e usuarias desta nova residencia, non? Que non son outros que os nosos paisanos, tanto os do noso concello prioritariamente, como despois os da comarca, e si quedan prazas libres, pois os da provincia, non? Quero, polo tanto, deixar claro e meridiano que a formación política da que formamos parte o Goberno Municipal de Ribadeo pois tamén apostou e aposta claramente en favor deste xeito de facer política, non? E isto non é nin máis nin menos que poñer os instrumentos públicos que existen para facer política en favor da xente, non? Porque a ela nos debemos e a ela debemos servir, como non? Polo tanto, agora temos que seguir traballando, agora nos vindeiros días, temos que seguir traballando para cumprimentar a documentación que falta, como ordenanza económica, como o regulamento de xestión, de acceso, etc. Non? E ao mesmo tempo, isto é necesario para pedirlle permiso a Xunta, para pedirlle o PIA, para pedirlle o permiso de inicio de actividade, non? Un papeliño, sin máis, pero que confiamos non ter problema algún, xa que se desde o inicio de todo este proceso, desde aí varios anos, a Xunta non puxo un peso en toda esta acción, polo menos que non poña máis paus nas rodas ao que o noso soño colectivo, noso da unanimidade da corporación e da unanimidade da xente de Ribadeo, que é a nova residencia para mayores de Ribadeo.
Hay que dar la valoración del alcalde de Ribadeo sobre este asunto, la nueva residencia, esa gestión que será compartida por la Diputación y el Ayuntamiento y que significa que van a tener subvenciones para esas plazas, que se puede alcanzar pues hasta un 75% de la cuantía que pondría la Diputación y el 25% restante lo pondría el Ayuntamiento. Luego lo paga también el usuario, pero es una ayudita porque si no las plazas son bastante caras y no se pueden pagar. Destacar también en todo este asunto de las residencias que el Partido Popular de Galicia ha acusado hoy al PSOE de secuestrar la Diputación de Lugo y de gastar sus recursos en conspirar unos contra otros. Lo ha dicho el secretario general del PP de Gama, Miguel Tellado. Ha acusado al PSOE de secuestrar la Diputación para hacerla víctima de sus luchas internas y gastar todos sus recursos en conspirar unos contra otros. Lo ha dicho en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, justo esta mañana. El número dos de los populares gallegos se ha referido a esta crisis abierta en la institución provincial con el tema de Martínez y demás, y ha considerado que este último acto de esperpento vivido en la institución provincial lucense debe hacer reflexionar sobre el hecho de que tiene que gobernar quien gana las elecciones, que es imprescindible que se deje gobernar a la lista más votada, y si así se hiciera, estas cosas no pasarían en la Galicia actual. Así se ha manifestado Tellado. Dejamos este asunto a un lado y hablamos, antes de que se nos termine el Costa Viva, de las explotaciones agrarias, porque un centenar de agricultores de nuestra provincia han recibido aportaciones de la Consellería de Medio Rural para mejorar el rendimiento de las pequeñas explotaciones. Unos datos que aporta el delegado territorial, José Manuel Balseiro.
Preto de un centenar de agricultores e gandeiros da provincia de Lugo propietarios de pequenas explotacións recibiron achegas da Xunta para mellorar o seu rendemento. As axudas na provincia suman 1,4 millóns de euros e consisten nunha prima de 15.000 euros a cada beneficiario, orientadas a incrementar o rendemento global da explotación. Prímase explotacións con pequenas hortas, árbores, froiteiras, flores, mel, vacún de carne, ovellas ou cabras. As accións subvencionables son todas aquelas que permitan unha mellora do rendemento global e do aproveitamento económico da explotación agraria ou gandeira, pero tamén a introdución de medidas de carácter medioambiental que melloren as condicións de hixiene e benestar animal ou as condicións de traballo do titular da explotación.
Los beneficiarios de este programa de ayuda son titulares de pequeñas explotaciones agrarias con una antigüedad mínima de un año. Se tienen que comprometer a mantener la actividad durante los 5 años posteriores al pago de esta subvención. Y también hablamos de sanidad, porque la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones que han impulsado desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública va a ir al Centro de Salud de Ribadeo este próximo martes. Esta unidad consiste en un punto o mesa informativa. Se coloca a la entrada del Centro de Salud entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Van a informar a los profesionales y a los vecinos de las dudas que puedan tener en cuanto a los tiempos de espera, derivaciones, y prestarán ayuda a todos aquellos que quieran efectuar o presentar una reclamación. Desde la plataforma sanitaria animan a los vecinos de Ribadeo a que se acerquen hasta el centro de salud el martes que viene entre las 11 y la 1, y si tienen cualquier duda para resolver, pues allí les van a informar y les prestarán ayuda. Recordamos que la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, UMAR, se puso en marcha el otro día. Los primeros martes de cada mes va a estar en el Hospital da Costa, en Burela. Y luego los terceros martes de cada mes estará en un centro de salud, irá rotando, y el primero le toca en Ribadeo. Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito tenemos más noticias en mediodía en la costa, a partir de las 2:20.